Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo y voz ciudadana. Con Elia Macías. Señal informativa, la noticia donde estés.
En lo que va del año, la jurisdicción sanitaria número 7 registra 319 embarazos en adolescentes. Urgen a tomar conciencia de la problemática del embarazo adolescente en la región Costa Sur y también en la región Sierra de Amula. 216 beneficiarias del programa Fuerza Mujeres en Autlán de Navarro. El municipio de Autlán renueva convenio con el gobierno estatal para el programa de comedores comunitarios. Adultos mayores enfrentan discriminación multifactorial en la región Sierra de Amula. Abierto el registro de ingreso al curso de preparación para el examen de licenciatura. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes investiga una falla eléctrica que suspendió operación de la línea 3. Ganan 8 escuelas de zonas vulnerables cachitos de avión presidencial. Campaña en Estados Unidos se enciende por decisión de Donald Trump de apurar reemplazo de la Corte Suprema. Les saludo con mucho gusto esta mañana de lunes. Estamos iniciando esta semana, la semana número 39, lunes 21 de septiembre del año 2019. A todos quienes nos están escuchando esta mañana, les damos la más cordial bienvenida. Le invitamos para que se quede con nosotros en esta frecuencia de Radio Universidad. A nombre de mis compañeros que hacen posible este espacio, de Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de Lisset Pérez en la producción de este espacio, de Alberto Nieto en los controles operativos y Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora. Esta mañana de lunes, que estamos iniciando esta semana, de lunes 21 de septiembre, en el que han transcurrido 265 días, por transcurrir 101 días. Estamos en la semana número 39. Vamos a invitarle a que permanezca con nosotros en comunicación constante. Por supuesto, la comunicación es ida y vuelta a través del 382-5031, 382-6532. Estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Vamos a comenzar con la información a detalle.
Señal local.
En lo que va del año, la jurisdicción sanitaria número 7 registra 319 embarazos en adolescentes. Prevenir y erradicar el embarazo en adolescentes demanda acciones integrales y mecanismos de capacitación, de acción profesional de alta calidad, cobertura y perspectiva de género. La jurisdicción sanitaria número 7 cuenta con servicios amigables. Estos son espacios diseñados especialmente para proporcionar atención en materia de salud sexual y reproductiva. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información al respecto.
El embarazo adolescente constituye un problema de origen multifactorial que amplía las brechas sociales y de género, ya que altera el proyecto de vida de la adolescente embarazada y su entorno familiar. Adicionalmente, repercute negativamente en la salud y desarrollo psicosocial del adolescente. Manuel de Jesús Joya Adame, director de la región sanitaria número 7, dijo que prevenirlo y erradicarlo son objetivos que demandan acciones integrales y mecanismos de acción profesional de alta calidad, cobertura y perspectiva de género. Añadió que en la región sanitaria existen 39.114 adolescentes sin seguridad social.
De acuerdo con los datos de la CONAPO, Consejo Nacional de Población, en la región sanitaria existen un total de 39.114 adolescentes sin seguridad social, quienes a su vez son responsabilidad de la Secretaría de Salud y de los cuales 5.206 adolescentes se establecen en el municipio de Autlán.
La jurisdicción sanitaria 7 cuenta con servicios amigables. Estos son espacios diseñados especialmente para proporcionar atención en materia de salud sexual y reproductiva a las y los adolescentes, de acuerdo a sus necesidades particulares. Estos servicios proporcionan información, orientación, consejería, atención médica, atención psicológica, dotación de métodos anticonceptivos, entre otros, a mujeres y hombres de 10 a 19 años de edad.
Ten en cuenta que en esta institución de salud se cuenta con servicios amigables, los cuales son un lugar exclusivo, confidencial, discreto, con personal profesional y totalmente capacitado, donde aparte de brindar consejería, también otorga dotación de métodos anticonceptivos en caso de requerirlos. Y que estos, al igual que las consultas, son totalmente gratuitas. Y los encuentran en cualquier centro de salud, o sea, en el más cercano.
En 2019, la región Costa Sur y Sierra de Amula registró 723 adolescentes embarazadas de entre los 10 a 19 años. En lo que va de este año, se han registrado, hasta el día de hoy, 319 embarazos en el mismo rango de edad. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Gracias a nuestro compañero Antonio Díaz. Vamos con más información. Urgen a tomar conciencia de la problemática del embarazo adolescente en esta región sanitaria número 7, con motivo del 26 de septiembre, fecha en la que se conmemora el Día Nacional para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. La jurisdicción sanitaria número 7 organizó una ceremonia para recordar la importancia de implementar acciones para erradicarlo. Vamos nuevamente con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
El 26 de septiembre se conmemora en nuestro país el Día Nacional para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, que fue instaurado por primera vez en México en 2006, con el propósito de sensibilizar a la población en general respecto a este tema que impacta la salud y el desarrollo social y económico de la población. Oficialmente, la conmemoración de este día fue aprobado en la Cámara de Diputados el 8 de diciembre de 2011. Con motivo de esta fecha, la Jurisdicción Sanitaria número 7 organizó una ceremonia para destacar la importancia de esta fecha. Durante esta, la regidora Beirut Gama Soria recordó la importancia de la educación en casa para prevenir embarazos no deseados en adolescentes. Igualmente, los programas del Instituto de la Mujer, como el de No cambies tu mochila por una pañalera. La regidora recordó que lamentablemente el embarazo adolescente va a la par del aumento de la pederastía.
Lamentablemente, también el aumento del embarazo en adolescente también habla de que ha habido un aumento en la pederastía, porque es lamentable también el abuso sexual en el que muchas niñas, adolescentes y jóvenes tienen, lamentablemente, en la sociedad, y aún más lamentable al interior del hogar, que son estadísticas que también manchan la libertad y el derecho humano de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres actualmente.
La regidora urgió a que cada una de las trincheras, hogar, instancias gubernamentales, Instituto de la Mujer y escuelas sumen esfuerzos para permear en la prevención del embarazo adolescente. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Sin duda, una problemática que se presenta y a la que enfrentan sobre todo las autoridades de salud, pero en conjunto con ellas, por supuesto, autoridades de educación también de este nivel media superior, así como pues la ciudadanía en general. Deberíamos también, y sobre todo los padres de familia, en parte de esta educación, y sobre todo estar muy pendientes de la información que se provee para nuestros hijos. El embarazo durante la adolescencia es considerado por la Organización Mundial de la Salud como un embarazo de riesgo, debido pues a las repercusiones que tiene sobre la salud de la madre y del producto, además de las secuelas psicológicas, particularmente sobre el proyecto de vida de las y de los jóvenes. Por ello es tan importante que se aborde pues temáticas en este sentido, sobre todo de salud educativa para los jóvenes, y evitar pues erradicar, como ya escuchamos, a través de las acciones distintas, pues el embarazo no planeado embarazado o el embarazo en adolescentes. Son las 9 de la mañana ya con 16 minutos. Le recuerdo que puede establecer comunicación con nosotros a través de nuestras líneas de acceso a esta emisora universitaria al 382-5031, 382-6532. También puede establecer comunicación a través de la vía WhatsApp al 317-121-2325. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso y le tenemos más información esta mañana. 216 beneficiarias del programa Fuerza Mujeres en Autlán de Navarro. La noche del viernes 18 de septiembre se publicó la lista de beneficiarias del programa Fuerza Mujeres. El monto para los beneficiados del municipio de Autlán de Navarro asciende a los 4.320.000 pesos con un total de 216 folios registrados en el municipio. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, nos tiene la información.
La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres publicó el dictamen de beneficiarias del programa Fuerza Mujeres edición 2020. El recurso que se brindará a las mujeres autlenses asciende a los 4.320.000 pesos, con un total de 216 folios registrados en el municipio, los cuales concluyeron con el registro de los requisitos establecidos en la convocatoria. La directora del Instituto Municipal de la Mujer, Zoila Magdalena Rayas, expresó los detalles de este dictamen.
Aquí en Autlán, las seleccionadas habían sido 219, y pues el resultado de las beneficiarias serían las que cumplieron con subir la información bancaria y la cartilla de derechos y obligaciones, fueron 216. Serían tres mujeres que no salieron beneficiadas. Bueno, de lo que nosotros estamos enterados, que llegaron ahí con nosotros, algunas tuvieron alguna dificultad, así como que se le perdió la credencial o que no pudieron hacer una cuenta bancaria.
La funcionaria invitó a las mujeres que realizaron el trámite a consultar el dictamen de beneficiarias en el portal web rumboalaigualdad.jalisco.gob.mx/fuerza-mujeres o a través de la página del Instituto Municipal de la Mujer, Autlán, en Facebook, así como estar al pendiente de los medios de contacto que registraron, pues el periodo probable de la entrega del beneficio se realizará en los próximos meses.
Entre el mes de octubre y noviembre, esa es una fecha probable. Pues ya depositándole, le dan un cierto tiempo para facturar, y pues ya después de facturar y comprobar sus gastos, desde los 20.000 pesos que les van a depositar, ya el término sería como en diciembre. Si cumplen con todo lo que se les pide, se puede decir, si muestran los gastos, ellas van a recibir una tablet.
Fuerza Mujeres busca apoyar la inversión en insumos materiales, de servicios o de capacitación especializada para el desarrollo de proyectos productivos, acceder a un empleo o calificar a uno mejor remunerado. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Vamos con más información. Autlán renueva convenio con el gobierno estatal para el programa de comedores comunitarios. A través de la Secretaría de el Sistema Asistencial Social del Gobierno del Estado y el programa Jalisco por la Nutrición, el municipio de Autlán será beneficiado con un total de 149.400 pesos para comedores comunitarios. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz.
Este domingo, en sesión extraordinaria del Gobierno de Autlán, el Pleno aprobó la suscripción y firma del convenio de colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social para participar en el programa Jalisco por la Nutrición. De acuerdo al oficio presentado por Pamela García Vergara, directora de Desarrollo Humano y Social, la Secretaría del Sistema de Asistencia Social aprobó al municipio de Autlán para participar en el programa Jalisco por la Nutrición para el ejercicio fiscal 2020, con el apoyo para comedores comunitarios, con un recurso de 149.400 pesos. Previo a la votación, la regidora Jaidit Arreola solicitó que los insumos y capital humano empleado para llevar a cabo el programa de comedores comunitarios sea local para efectos de beneficiar a los ciudadanos de este municipio. Solicitó además estar al pendiente de cumplir con las reglas de operación del programa, ya que, como señaló, hay algunos beneficios que se han perdido por incumplimiento de requisitos.
Asimismo, estar atento a los términos que se manejan dentro de los programas, porque ya en administraciones pasadas se han perdido programas por las cuestiones de requisitos y por las cuestiones de los tiempos, ya que recordemos que los términos son fatales. Entonces sí hay que estar muy al cuidado de estos, de los requisitos, porque cada programa maneja una serie de requisitos diferentes y pues los términos son muy importantes aquí.
El punto fue aprobado por unanimidad. Este fue el único abordado durante la sesión. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Y vamos con más información. Adultos mayores se enfrentan discriminación multifactorial, esto en la región sanitaria, en la región Sierra de Amula. La región Sierra de Amula destacó entre los 5 municipios con mayor proporción de adultos de 65 años y más respecto a su población total. Se encuentran considerados Ejutlán con 17.9%, el municipio de Limón con 18.7%, de acuerdo a la infografía de adultos mayores en Jalisco 2019. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene información.
Los adultos mayores enfrentan un panorama de discriminación que se acentúa respecto a la pérdida de capacidades físicas, económicas e intelectuales, incrementándose por una condición de género, dijo Jazmín de la Torre Méndez, visitadora adjunta de la primer visitaduría y encargada del área de la salud de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Se tiene que observar también una perspectiva de género, porque sabemos que se incrementa pues esta situación como una discriminación múltiple por ser mujeres y por ser adulto mayor, ¿no?
De acuerdo a la infografía Adultos Mayores en Jalisco 2019, tan solo el 15.2% de la población del estado y superior a los 65 años concluyó su educación media superior o profesional, en contraste con el 47.2% que manifestó contar con su nivel primaria trunca. De la Torre Méndez señaló que una situación que se suma al agobio y discriminación de las personas adultas mayores se relaciona con las nuevas tecnologías y la llamada brecha digital.
Tenemos también la problemática de la brecha digital, pues sí, se ve muy bonito en los anuncios de la tele que te comunicas a través de la computadora o del iPad, pero si en ocasiones nosotros nos cuesta trabajo entender los nuevos sistemas digitales, pues no me imagino para ellos que hasta un celular se les dificulta, ¿verdad? ¿Dónde se le sube? ¿Dónde se le baja? O sea, cosas que vemos como muy básicas, pues ahí hay otra problemática, ¿verdad? Y que nos genera otro tipo de situaciones. Pues estrés, ansiedad y cosas que tenemos que estar alerta de cuidar la dignidad y la calidad de vida de las personas adultas mayores.
La Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, programa de carácter federal, y el programa estatal Jalisco Te Reconoce, apoyo a personas mayores, mismo que desarrolla actividades durante el mes de septiembre en las regiones de la Costa Sur y Sierra de Amula, forman parte de las políticas públicas que se implementan a favor de este grupo vulnerable. La también encargada del área de la salud de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco señaló existe una falta de difusión y acceso a estos apoyos.
Y una falta de información y pues se debe a sus mismas condiciones de edad, de salud, de comunicación, que dificulta que tengan conocimiento de esos apoyos que existen por parte del gobierno del estado y del gobierno federal. Entonces, en nosotros está, pues, hacérselo saber, ¿no?
En Autlán de Navarro, durante 2019, se recibió en promedio un reporte cada tercer día de violencia contra adultos mayores. Esto de acuerdo a datos compartidos por el Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia, DIF, aunque las quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no reflejan la realidad en la que viven los adultos mayores, señaló la funcionaria.
Las quejas que se reciben en la comisión no reflejan la realidad, además por el temor que existe de que se incremente pues las violaciones de que estoy siendo víctima, ¿no? Entonces, real y verdaderamente no es acorde las inconformidades que se reciben con la situación real pues que se vive. Por eso te digo la importancia de acercarnos a ellos, de escucharlos, y como se hace normalmente, pues tenemos nosotros un programa que ocasionalmente hacemos visitas para poder saber cuáles son las condiciones, digo que las condiciones de derechos humanos en las que están viviendo sean respetadas.
La región Sierra de Amula destacó entre los 5 municipios con mayor proporción de adultos de 65 años y más respecto a su población total. Se encuentran considerados Ejutla con 17.9% y El Limón con 18.7%, de acuerdo a la infografía de adultos mayores en Jalisco 2019 que elaboró el Instituto de Información Estadística y Geografía, IEG. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Vamos con más información ahora en tema de salud. El 20% de los casos confirmados de COVID-19 presenta obesidad. Hasta el día de ayer se notificaron en Jalisco 622 casos y 40 defunciones más por esta infección. Del total de los decesos registrados, 824 también padecían obesidad. De los 62.942 casos confirmados de COVID-19 que se han registrado en el estado de Jalisco, 12.588 presentan obesidad, lo que representa el 20% del total de los contagios. En cuanto a defunciones, de los 2.944 decesos que se han registrado en el estado, 824 presentaban obesidad, lo que equivale al 28% del total de las muertes por COVID-19. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las personas con obesidad son más propensas a sufrir síntomas y complicaciones por COVID-19, esto debido a que esta condición puede alterar la respuesta inmune, debilitando las defensas del paciente y sobre todo aumentando las posibilidades de que se produzca una excesiva respuesta inflamatoria. Por otra parte, la obesidad también reduce el funcionamiento de los pulmones y hace más difícil ventilar a estos pacientes cuando requieren de cuidados intensivos. De hecho, la obesidad incrementa exponencialmente el riesgo de necesitar ventilación en los afectados por el COVID-19. Por ello, que durante la pandemia y el confinamiento, la Secretaría de Salud Jalisco recomienda que las personas con obesidad extremen precauciones para protegerse contra la enfermedad, además de cambiar hábitos alimenticios para llevar dietas más sanas, acompañadas sobre todo de actividad física que pueda realizarse desde casa. En este contexto, la Secretaría de Salud Jalisco reitera a la ciudadanía la importancia de permanecer en casa y salir únicamente para las actividades que se consideren esenciales, ya que de esta forma se reduce de manera muy importante el riesgo de contagio. En caso de que se tenga la necesidad de salir al espacio público, se debe procurar que sea por corto tiempo, evitar las aglomeraciones, mantener distancia de entre 1.5 metros de personas, usar adecuadamente el cubrebocas, lo que puede reducir hasta el 90% de los contagios, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, así como usar gel alcohol. Es muy importante también estar alerta ante la presencia de síntomas como fiebre que no cede, dificultad respiratoria o registrar una saturación de oxígeno menor al 92%, pues se acuda de inmediato a una unidad médica sin esperar el resultado de una prueba de laboratorio para el SARS-CoV-2. Hasta el día de ayer, Jalisco reportaba 622 contagios nuevos de COVID-19, esto detectado gracias al sistema Radar Jalisco, con lo cual ya se acumulan 942 casos confirmados desde marzo pasado en que se notificó al primer enfermo en el estado a la fecha. En cuanto a las defunciones, Jalisco reportó hasta el día de ayer 40 fallecimientos más a causa de esta enfermedad por el nuevo coronavirus. Y bueno, destacar también que no todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que han acontecido en las últimas semanas, pero hasta ahora se notificaron por parte de las distintas instituciones en la plataforma de El Sisber. En el estado se acumulan ya un total de 2.944 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. De estos decesos, 2.874 corresponden a residentes de 94 municipios del estado de Jalisco y 70 de residentes de otras entidades del país que fallecieron en territorio jalisciense. Esto con respecto al tema de salud, al tema de COVID-19, que aún pues nos hace permanecer en casa lo más que se pueda, como ya escuchamos, y si es necesario quedarse mejor o salir al espacio público, pues hacerlo con las medidas que ya se han indicado por parte de las autoridades de salud, hacer uso correcto del cubrebocas y en su caso pues estar aseando nuestras manos. Es momento de hacer una brevísima pausa. Le recuerdo que estamos completamente en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur. Esperamos su comunicación a través del 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede enviarnos su mensaje de WhatsApp al 317-121-2325. Es momento de hacer nuestra breve pausa, corte. Regresamos con más.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Vamos con nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración y participación de la doctora Sheila Gómez, académica investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur, a quien saludamos amablemente esta mañana. Doctora Sheila, bienvenida y muy buenos días.
Muy buenos días, Celia, para ti y para nuestro auditorio. Un gusto como cada semana estar aquí en este espacio. La emisión anterior hablaba del panorama de las finanzas públicas para el 2021, con una estimación de crecimiento de la economía nacional del 4.6% anual, lo cual se contempla en gran medida con una serie de propuestas que se han presentado en el paquete económico para el próximo año, que incluye la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2021 y modificaciones y adiciones al Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, entre los más destacados. Cabe mencionar que dicho paquete fue presentado el 8 de septiembre de este año por parte del Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión. De acuerdo a lo que se presenta en este paquete, se estima que para el ejercicio fiscal de 2021 la recaudación de los ingresos sea por 6.295.736 millones de pesos, de donde se destaca un incremento en el impuesto sobre la renta, en la recaudación del impuesto sobre la renta respecto de 2020 de un 3%, en tanto que para el IVA y el IEPS una reducción del 3% y del 1%. Respectivamente. En relación a los indicadores económicos, se estima que el crecimiento económico para 2021 estará entre el 3.6 y el 5.6%, utilizando para fines presupuestales un crecimiento puntual del 4.6% con una inflación del 3%. En lo que respecta al petróleo, se proyecta en $42.1 por barril, y se estima un crecimiento gradual en la tasa de CETES a 28 días para ubicarla en 4.75% para 2021. En lo que respecta al tipo de cambio, su promedio anual también se contempla una estimación que va de los 22.1 a los 21.9 pesos por dólar para el cierre del año. Y durante 2021 también las instituciones que componen el sistema financiero determinarían un impuesto a retener a las personas físicas considerando una tasa del 0.97% aplicable sobre el capital que dé lugar a los intereses. En esta tasa representa una disminución con respecto a este ejercicio en el que se aplica una retención del 1.45 sobre la misma base, lo cual indica entonces que habrá una menor recaudación por este tipo de ingresos, pero también una menor retención que se hará a las personas que tienen su dinero en inversiones o que ahorran en inversiones. Y bueno, por lo que podemos observar, esta reforma versa más en la eficiencia del gasto y no tanto en el aumento de la recaudación. Esto además ante el panorama que ya se observa para esta última recta del año. Los pronósticos de crecimiento de la economía en nuestro país no son muy halagadores, pues además de la incertidumbre que genera entre los inversionistas las políticas del gobierno federal, nos seguimos enfrentando a una desaceleración económica global debido a los estragos del COVID-19. Y bueno, en materia de exportaciones también se pronostica una disminución, con lo que nuestro país sería el octavo país más afectado por la pandemia en una lista donde en primer y segundo lugar se encuentran la Unión Europea y Estados Unidos respectivamente. Por otra parte, la contracción de la economía estadounidense se sentirá en México como una menor demanda de exportaciones, una disminución en el flujo de las remesas, una desaceleración del turismo y menores entradas de capital productivo y de cartera. Y bueno, ante este panorama hay que volver al tema que nos ocupó las primeras emisiones. ¿Estamos preparados financieramente? Ahora es cuando tenemos que ahorrar más, eficientar nuestro gasto y, si es posible, evitar los pagos y gastos innecesarios. Dejémoslo como algo importante que tenemos que hacer. Agradezco su atención y nos escuchamos en la siguiente emisión, deseándoles una excelente semana. Buenos días.
Señal Universitaria.
Le tenemos más información esta mañana. Abierto el registro de ingreso al curso de preparación para el examen de licenciatura. Hasta el 25 de septiembre estará abierto el registro para ingresar al curso de preparación para el examen de ingreso a la licenciatura, prueba de aptitud académica en la Universidad de Guadalajara. Esta vez en modalidad virtual, que inicia el 28 de septiembre y concluirá el 5 de noviembre. De 1,000 personas que tomaron el curso el semestre pasado para ingresar al calendario del 2020B, fueron aceptadas 60% entre aspirantes a preparatorias y centros universitarios, pero en esta ocasión será solo para los aspirantes a nivel licenciatura. El alumno es libre de ingresar a la plataforma las 24 horas del día, los 7 días de la semana y conforme el número de distribución con un grupo de profesores que les prestan asesorías. El curso está enfocado sobre todo en incentivar habilidades en el alumno para que conteste de manera contundente, asertiva y en menor tiempo posible, a fin de que tenga mayor tiempo de reflexión cuando realiza la prueba para ingresar a la licenciatura. Cada grupo determina la dinámica a seguir, aunque convenientemente hay 3 intervenciones a la semana, que son lunes, miércoles y sábado, en 2 turnos, mañana y tarde. Las clases son grabadas y los alumnos que no pueden salir a las asesorías en tiempo real pueden consultarlas a lo largo de la semana en cualquier momento, ya que todas las clases permanecen en la plataforma durante el curso. Para mayor información de los interesados, pueden acudir a la calle Pedro Moreno número 1029 de 10 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, o bien llamar a el teléfono 33 38 27 04 85 y al 33 38 27 16 37, o también pueden enviar un correo electrónico a cursosudg@hotmail.com. El costo de los cursos con material incluido es de $2,650. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Vamos con información, ahora vamos con información de nuestro estado de Jalisco. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes investiga falla eléctrica que suspendió operación de la línea 3. Esta información que nos da a conocer en su página el diario El Informador, algunas estaciones a menos de una semana de su inauguración, se informó que investigaron la causa que originó la falla para corregir junto con la empresa proveedora del sistema eléctrico. En este comunicado, la dependencia federal señaló que también evalúan los mecanismos de respuesta del sistema de tren eléctrico. Información que da a conocer en su página el diario El Informador.
En entrevista.
Vamos a nuestro espacio de entrevista esta mañana. Agradecemos que nos acompañe aquí en la cabina de Radio Universidad al abogado Gerardo Medina Vázquez, delegado de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Autlán, a quien saludamos amablemente en esta ocasión. Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Celia. Muchas gracias. Como siempre, un placer estar aquí acompañándote.
Bien, pues vamos a platicar acerca de la ley que prohíbe los castigos corporales en Jalisco, o también llamada Ley Antichancla. Bueno, sabemos que se aprobó esta ley en el Congreso del Estado de Jalisco, Ley Antichancla, que pues avala la reforma al Código Penal. Platícanos esto, ¿de qué se trata la Ley Antichancla?
Bueno, primeramente entenderlo, no es una ley como tal, no es una legislación, se prevé la modificación a dos artículos, uno del Código Civil y uno del Código Penal. En el del Código Penal, haciendo ahora prohibitivo el tema de los castigos corporales de cualquier tipo o cualquier tipo de castigo que atente contra la integridad física o psíquica de los de las personas menores de edad. En el tema del Código Civil, dentro del articulado del Código Civil se preveía el tema de la corrección como una facultad para los padres. Ese es el artículo que ahora se busca derogar con la intención de que compagine con lo que se va a modificar en el Código Penal.
Sí.
Además, se modifica por ello, más bien se abroga dentro de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado el tema de la figura de lo que, de hecho, aquí creo que es algo que rescato, la educación positiva.
Ajá.
Buscando que toda esta clase de castigos físicos o maltratos o equiparables a maltrato dejen de someter a los niños a lo que los papás quieren, o se busque como una forma de corrección. En general, eso es lo que...
Bueno, y se da esta modificación por la cantidad, pues, de denuncias, o cuál es lo que fundamenta, pues, esta modificación a la ley.
Bueno, ahí te preguntaría cómo quieres que te conteste, como abogado o como funcionario, porque la verdad
ambas, es importante,
que a mí,
¿no?
Como abogado me parece que no es más que una cortina de humo, ¿sí? El tema de la corrección, si es cierto, debe de ser una situación medible, o debe ser más de una situación medida. Sin embargo, creo que sí es una facultad de los padres de familia, porque no va a haber instituciones que tengan la capacidad de abarcar el nivel de población que tenemos. Antes de buscar el reformar una situación de estas, yo creo que se debió de haber pensado en el cómo. ¿Cómo es, cómo lo vamos a hacer? Al final de cuentas, en el tema del maltrato físico, del maltrato psicológico, sí, existía ya previamente en el Código Penal una figura que se llama maltrato infantil, que también, bueno, básicamente... básicamente tipifica las mismas conductas, las castiga igualmente, e incluso hay otra situación que tiene que ver con el articulado de la tipificación o del tipo penal de la violencia familiar, donde también se consideran esos supuestos, tanto de la violencia física como la psicológica. Realmente, al menos en mi percepción, me parece que el Ejecutivo del Estado tenía o debió de haber tenido prioridades en primero fomentar o generar un plan de acción respecto de la aplicación de esta nueva legislación, que propiamente con el simple hecho de manifestar o de modificar los códigos, ¿no? Porque yo podría preguntarles, por ejemplo, ¿qué está haciendo la Secretaría de Educación? O al hablar de este tema de la educación positiva, habría que reeducar a los padres. ¿Quién los va a reeducar? ¿O cómo lo vamos a hacer? Hay otra situación. Manifiestan la posibilidad de que los menores vayan sin acompañamiento de los adultos ni sin acompañamiento de ninguna persona de su confianza a presentar denuncias, tanto a la Procuraduría, que actualmente represento, como a la Fiscalía. Cuando nosotros como Procuraduría pues no tenemos facultades constitucionales para perseguir un delito, ¿no? Esa es otra. ¿Qué capacidad tienes en los centros asistenciales, o cuántos centros asistenciales del Estado existen para la protección de esos niños que van a ir a presentar esas denuncias o que van a aparecer como posibles víctimas? Y yendo todavía más allá, ¿qué va a pasar si posterior a la investigación la víctima termina siendo el victimario, ¿no? Que nosotros, que trabajamos constantemente en este hecho, sabemos que también, sobre todo en los adolescentes, sí hay muchos adolescentes que terminan, por tal cual como lo manifiesta la modificación o la iniciativa, yendo con nosotros, solicitándonos auxilio y apoyo, cuando realmente el tema es un tema de rebeldía. Uh-huh. Creo que el reeducar a la gente buscando, sí, que se mantenga ese orden social o esas conductas sociales de manera aprobada y beneficiosa para todo el ámbito, uh-huh, pues es lo correcto, siempre y cuando tengas un plan de acción completo, porque a mí, claro, el modificar o el abrogar tipos penales, el crear nuevos tipos penales, pues no me va a servir de nada, porque al final de cuentas, el generar un nuevo tipo penal tiene un fin. Uh-huh. Tiene el fin de que a través de un castigo o de tú notificarle a la sociedad que hay un castigo por cierta conducta, pues limites de la realización de esta. Uh-huh. Pero una vez realizada, ¿qué es lo que pasa? Bueno, se tiene que seguir un proceso, pero mientras tendríamos que velar por la integridad de esa persona que nos está notificando que se siente vulnerada en sus derechos. Y, por ejemplo, aquí solamente contamos con un centro asistencial, que es una asociación civil, no es del Estado.
Sí.
Regularmente los centros asistenciales, tanto para la protección de niños, niñas o adolescentes, como de mujeres violentadas, están siempre a full, casi todos tienen sede nada más en zona metropolitana. Entonces, creo que todas esas situaciones fueron las que no se pensaron al momento de aprobar esta iniciativa. Entiendo que como todo busca de alguna forma o tiene buenas intenciones, ¿no?, al momento de proteger los intereses de niños, niñas y adolescentes.
Pero falta más claridad con respecto al procedimiento que se va a seguir en el caso, pues, de que los, porque da la apertura, ¿no?, esta propia modificación para que las niñas, los niños o adolescentes que sientan esta agresión por parte de sus cuidadores, sus tutores o sus padres, se acerquen directamente a las autoridades así ya estipuladas, a la Procuraduría Especializada. Es decir, ¿cuál va a ser ese proceder? Es lo que nos estás mencionando, ¿no? ¿Cómo se va a proceder después de que el niño se acerque? Y, bueno, las edades que tendrá que tener, los familiares también podrán hacerlo. ¿Cómo se contextualiza esta parte?
Nosotros generalmente tenemos ya un protocolo de actuación respecto, uh-huh, de lo que son medidas de protección y de la representación que ejercemos. Una coadyuvante, en el caso sobre todo de juicios civiles y familiares, que se ejerce a través de los agentes sociales. Otra coadyuvante cuando los menores son víctimas y llegan, digamos, las vistas por parte de la Fiscalía del Estado. Uh-huh. Me toca a mí hacer la representación durante la denuncia y la secuela del procedimiento, del proceso penal. Y hay otra que es una representación en suplencia, que ese protocolo lo seguimos a partir de que nosotros conocemos a través de las investigaciones, sea por las propias o las de la propia Fiscalía, que la persona menor de edad que es víctima, efectivamente, está siendo vulnerada en sus derechos por parte de alguno de sus representantes originarios, sea padre, sea madre, sea tutor, y es cuando nosotros dictamos la medida de protección, que tiene que ser posteriormente ratificada por un juez civil, y él a su vez, pues ya nos faculta a nosotros para nosotros comenzar a ejercer esa representación. El tema con el caso de esos menores es que todos terminan, o a la mayoría terminan institucionalizados, uh-huh, al menos por un tiempo, en casas hogar, aquí en el municipio o fuera del municipio.
Claro.
¿Qué va a pasar? Entonces, ahora yo quiero pensar que tenemos nosotros, o tendríamos nosotros, las facultades homologadas a las que tiene el Ministerio Público. El Ministerio Público, por el simple hecho de presentarte tú como víctima y de acuerdo a la legislación y a tus derechos constitucionales como víctima, pues te tiene que dictar unas medidas de protección, uh-huh, sin la necesidad de que se agote en su totalidad el proceso de investigación. Pero ¿qué vamos a hacer cuando los niños que vengan a denunciar, pues obviamente van a denunciar a sus padres?
Uh-huh, claro, claro. Bueno, se habla, pues, de la integración en esta legislación o en esta modificación que se ha hecho, la definición de castigos corporales o físicos y la crianza positiva de forma respetuosa y no violenta. ¿Qué se hace hasta el momento para ello? ¿Cómo lograr esta crianza positiva? Porque, bueno, podríamos pensar que se encuentra dentro, que se encuentra ya establecido como crianza positiva en un contexto cultural el hecho de que la mamá, pues, busca la disciplina del hijo con una chancla, ¿no? O sea, por eso es que se llama ley antichancla. Pero ¿cómo podríamos saber y conocer sobre todo estas medidas que son positivas, pues, para la crianza de los niños? ¿Y qué acciones hay?
Nosotros, a través de ahí mismo en Procuraduría, tenemos un área que se llama Prevención de Riesgos Psicosociales, donde de manera oficiosa a las personas que acceden a algún tipo de apoyo, ya sea de alguna beca, lentes, algo que tengamos nosotros o que manejemos nosotros dentro de la Procuraduría, se les pide que asistan a un taller de escuela para padres. Ajá. Al menos durante el tiempo en que los niños se están viendo beneficiados en ese tema.
Es una acción que contribuye a esta.
Exactamente. Sin embargo, no es una acción que llegue a todo el grosso social del municipio, ¿no?
Claro.
Era por eso que hacía mucho hincapié en el cómo. Porque yo quisiera saber que yo quisiera pensar que la Secretaría de Educación ya debe de estar preocupada por decir ahora cómo voy a capacitar de esa crianza positiva a los padres. Y no nada más a quienes ya son padres, a quienes van a serlo probablemente. En su momento creo que existe otra convergencia ahí de ideas en el tema, por ejemplo, de la costumbre. Ya lo tomaron en consideración, si ya, porque digo, Jalisco no es nada más la zona metropolitana, ¿no? E incluso dentro de la zona metropolitana hay zonas que todavía rayan en lo rural, partes de Zapopan, partes de Tonalá o de Tlaquepaque, donde las comunidades o las colonias son muy pequeñas y la costumbre sigue muy arraigada en el tema educativo. Entonces, ¿cómo le voy a hacer yo para llegar a ese lugar y decirle a la persona que probablemente, como decías, pues un chanclazo o el jalarle la oreja al niño ahora resulta en un delito, ¿no?
Exacto.
Porque creo que si el Estado le va a exigir o va a quitarle ese derecho de repente a corregir a los hijos, es porque el Estado ya tiene una fórmula para saber cómo va a suplir esa deficiencia, ¿no? O esa situación que ya no va a estar dentro de los márgenes de los padres.
¿Y recae precisamente en la Secretaría de Educación o en cuál va a recaer, pues, sobre todo esta parte de buscar las alternativas de crianza positiva?
Yo me imagino que debe de ser un trabajo interinstitucional, como siempre. Nosotros en el caso de aquí del municipio nos ha tocado, por ejemplo, trabajar ciertos asuntos con Secretaría, con la DERCE. Yo creo que depende mucho de las escuelas. Son pocas las escuelas que realmente tienen una preocupación en enfocar, ¿no? O cuando tienen algún por ahí alguna explosión de ciertas situaciones, cuando te llaman y te preguntan, bueno, ¿qué hago? Pero creo que al final de cuentas, tratándose de educar y de reeducar, pues va a tener que ser un protocolo de actuación interinstitucional completo, porque también no es
desde la salud, ¿no? También por el hecho, pues, de que hay maltrato, que hay castigos corporales, físicos, salud, prevención, seguridad pública, prevención del delito, charlas, pláticas, como ya lo mencionas, pues, interinstitucional, educación básica, gubernamental a través de los sistemas DIF. Y bueno, muy interesante esta parte que seguramente pues todavía falta pues mucho por conocer en cómo se van a realizar estas acciones que llevan precisamente a buscar esa crianza positiva.
Sí, en cómo se van a llevar a cabo y en cómo también el Estado en su momento nos va a garantizar a nosotros, bueno, yo hablo por el caso de la Procuraduría, que las Procuradurías contemos con los perfiles profesionales y con el personal suficiente para atender a todo este grueso de la población. ¿Cómo va a garantizar que existan refugios tanto para las madres como para los hijos en el caso donde ambos sean víctimas? Sí creo que hay algunos puntos que toca. De hecho, ayer estaba leyendo, no críticas, pero sí referencias, sobre todo periodísticas, y yo coincidía en una donde, por ejemplo, los derechos que se, o las situaciones que se prevén como protocolo, pues son situaciones que ya existían. El Código Nacional de Procesos Penales, la propia Constitución, prevén ya, hay una Ley General de Víctimas, prevén todos este tipo de medidas. Creo que lo que tenemos que aprender es a que no vamos a poder cortar de tajo una conducta si no nos ponemos a ver qué es lo que viene atrás de la conducta o qué es lo que me lleva a mí a tener esa conducta, sea con un niño o sea con un adulto. Se debe, en lo personal, sí es un tema interinstitucional y sí es un tema donde también se tiene que poner mucho cuidado en los contenidos a los que acceden los niños, claro, niñas y adolescentes.
Claro,
musicales, claro, televisivos, digitales y demás.
Claro. Pues bueno, un tema en el que seguramente en los próximos meses ya estaremos pues dando a conocer cómo va avanzando y sobre todo esta parte que tú ya mencionas sobre pues que incluye que será interinstitucional y de qué forma se va a llevar pues a buen término pues que haya efectivamente una crianza positiva y evitar pues los castigos corporales o físicos para los niños. Y como ya lo mencionaba yo hace un momento, que bueno, es en ese contexto cultural tampoco lo justifica la violencia. Ni los golpes hacia los menores, sino buscar las alternativas y sobre todo estamos incluidos, yo creo que ahí los principales somos los padres de familia y la familia como tal, como núcleo formador de estos jóvenes que el día de mañana pueden ser los pues los victimarios, ¿no? En este caso.
Sí, yo pues ese punto que toca sí me gustaría dejarlo claro. Obviamente yo tampoco coincido con ninguna forma de violencia, ¿no? Creo que no es una forma de resarcir ningún daño. Pero sí creo que parte de el tema de la crianza tiene que ver con cómo le vamos a enseñar a esos niños que el hacer algo que está fuera del orden social prevé una consecuencia.
Claro. ¿Sí?
Pero para hacer eso, pues yo tengo que preocuparme también en cómo voy a preparar yo a los padres de familia para que ellos aprendan a transmitir ese mensaje. Porque si nadie aprende siendo padre o a ser padre, o si nadie nace aprendiendo a ser padre, pues imagínate cuando les vas a venir a hacer una modificación. Sobre todo, vuelvo a lo mismo, en muchos lugares donde la costumbre está muy arraigada.
Claro, claro. Bueno, yo iniciaba esta entrevista precisamente de el maltrato infantil y nos has ubicado en ese sentido, ¿no? De contexto como abogado o como parte de la Procuraduría Social. ¿Cómo está la situación en cuestión de denuncia, de acercamiento del maltrato infantil aquí en el municipio?
Afortunadamente considero que para el nivel de población que hay, el maltrato como tal no es uno de los tipos penales que más se denuncian. Hay otras situaciones de abandono de familiares, los abusos sexuales infantiles, por ejemplo, que son mucho más comunes que las denuncias por maltrato. Generalmente las denuncias por maltrato vienen de la mano de temas de violencia familiar.
Exacto.
donde no nada más son víctimas como tal los niños, sino también alguno de los dos padres. Generalmente ahí es donde está el parteaguas. Sí, de violencia familiar hay muchas denuncias, esa es la realidad. Muchas veces sí quedan ellos como víctimas directas, otras veces solamente se pueden considerar ofendidos porque quien resiente el daño es alguno de los dos padres, pero bueno, ellos son testigos de lo que pasa en casa al final de cuentas.
Claro.
Entonces, como tal, maltrato infantil no es, sí es común que haya reportes, como también es muy común que de esos reportes de repente se desprenden por ahí algunas veces intenciones de otro tipo, ¿no? Que vienen encaminados los reportes a temas más de problemas personales entre miembros de las familias que propiamente a que sea como tal un maltrato. Si nos apegáramos estrictamente a lo que dice la ley, pues sí te podría decir que hay muchos casos donde se puede considerar maltrato, pero que, como yo siempre lo he venido manifestando, hay situaciones como, por ejemplo, el tema socioeconómico, que no se pueden criminalizar. Yo no puedo criminalizar a una persona por el hecho de tener un nivel económico bajo, ¿no? Y de que por ese nivel económico pues no pueda brindarle quizá lo que cualquier otra persona pensaría que es lo que se le tiene que dar a los hijos. Entonces hay que buscar ahí otra solución, otra vía para poder apoyar a esa familia.
Claro, pues bueno, muchas aristas, definitivamente. Abogado, pues estamos muy agradecidos el que nos haya acompañado, y de hecho con usted estamos inaugurando y abriendo nuestros espacios nuevamente, interactuando en vivo directamente aquí en cabina, puesto que desde marzo que se nos pidió pues seguir el protocolo, sobre todo de sana distancia y demás, bueno, lo hemos cumplido y hemos apenas hoy retomado nuevamente esta invitación a cabina, cosa que agradecemos el que pues nos haya acompañado directamente aquí en vivo en la radio universitaria.
No, yo encantado, el día que gustes, y agradecerte de nuevo la invitación.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, y pues a usted que nos ha seguido y nos ha sintonizado, el agradecimiento, por supuesto, a que nos haya sintonizado en esta frecuencia. El tiempo justo para despedirnos, no sin antes decirle que tenga un excelente inicio de semana, bueno, pues que tenga mucho éxito en todo lo que emprenda durante estos días. Cuídese mucho y siga con nosotros aquí en Radio Universidad.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.